José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Y la hora de David Gistao, y la hora de José Luis García, y la hora de Antonio Bravo, y la hora de ese descendiente directo de Ringo Starr, que es Marcote, y la hora de Andrea Peláez. Y especialmente a la hora de que acabamos de apear el tratamiento, disponte a prescindir de él durante los próximos 55 minutos, en un programa que no se debiera llamar de ese nombre, de esa manera, sino prohibido hablar de fútbol. Que así, cuando este sea un programa constante de todos los viernes por la noche y Gistao le gane 50 euros a Garci cada una de esas noches, porque Garci apostará a que Gistao no llega y Gistao finalmente llegue, y hagamos esas tertulias de cambio de día de una noche con el siguiente, entonces sí, podremos llamarlo como queremos, que es así, repito, prohibido hablar de fútbol. Esa es la prohibición, aquí no se habla de fútbol. Se hará sobradamente a partir de las 17 horas porque hay una apasionante jornada en Segunda División. Pero mientras tanto, quiero saber de nuestros amigos. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Si habéis estado en Jaca?
¿En general o ahora?
No, en vuestra vida.
Yo creo que no, y mira que mi apellido proviene de un lugar cercano, pero me parece que no he estado. No recuerdo haber estado.
No, a mí no me parece que no he estado.
No habéis estado ninguno de los dos.
Si estuve, no me dejó huella, porque no me acuerdo.
Entonces es imposible, no has estado.
No estuve.
No has estado.
¿Por qué Jaca? ¿Qué forma más...?
Más apasionante de empezar,
sí,
¿no?
Más rara, una Jaca que no sea Charlize Theron, es extraño.
Es hasta inquietante, ¿no?, que empecemos así. Ayer fue el primer viernes de mayo se conmemora la victoria del conde Aznar Galíndez, igual que Pelayo en vuestra tierra, porque si el apellido, los ancestros de David Gistao son alto-aragoneses, luego hay un cruce por Asturias hasta llegar a Madrid, ¿no?
Uh-huh. Eso sí, por Francia, si te refieres al origen de mis apellidos, son asturianos, cántabros, madrileños, franceses. Y la parte que yo menos vivo, porque no he estado siquiera, es de Huesca.
Creo Alto Aragón, sí.
Que es una provincia en la que tú tienes ciertas conexiones.
Sí. Es un apellido común en una zona del Alto Aragón.
De hecho, el apellido mío es un valle, yo creo que lo han cambiado, que ahora es Gistaín. Es un valle de Aragón que se caracteriza porque es el valle donde está el pueblo de Plan, que hace muchos años fue famoso por aquella caravana de mujeres que hicieron, ¿os acordáis? Que llevaron aquellos autobuses para repoblar de mujeres un pueblo donde la gente a lo mejor jugaba demasiado a las cartas y tenía poca carne que tocar, y les mandaron autobuses de mujeres, y la verdad es que me siento muy identificado con esas necesidades. Mi nombre evidentemente viene de...
Concretamente en el pueblo pensaron en ti como prototipo de mozo para atraer aquella caravana de mujeres.
Gistao no es como yo pensaba, Gistao, francés.
Gistao es todo el au final es alto aragonés, pero viene de Francia.
Nos conocemos hace 150 años y te das cuenta ahora que la francesa es mi madre, no mi padre.
Y efectivamente el pueblo se llama Gistain, el barrio también, y en Fabla, Chistau.
Bueno, por eso no querías decirnos de qué íbamos a hablar hoy.
No, es que vamos a hablar...
Nos tienes perplejos.
Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero una es que igual que Pelayo, familia vuestra...
Don Pelayo.
Espabila, Fabila, que viene el oso, hijo del tal,
sí.
Hijo de Fabila, se levanta contra el moro en Asturias...
Ahora sí que tendría mala prensa.
¿Verdad que sí?
Hombre, pero vamos.
¿Tendríamos la prensa?
Hombre.
No lo sé, porque la barbarie del ISIS afortunadamente está deshaciendo un poco los tópicos progresistas acerca del buen salvaje islámico. O sea que a lo mejor ahora ya no tanto.
Escuchad. Ayer, primer viernes de mayo, Jaca se llenó. Claro, es difícil que si no os lo leo no os enteréis de esta letra, que sin embargo ya tiene una música como de andar por la calle, mucha gente, todos juntos, un día precioso además de sol y festejando lo que sucedió en la batalla del Llano de la Victoria, cuando Aznar Galindo al frente de sus tropas alto-aragonesas, igual que Pelayo está en Asturias, rompe contra el moro por allí. Y dice el himno, concretamente, antes de llegar a la estrofa final, Jaca libre sabe vivir a la sombra del Montoroel, lo siguiente. ya vuelven huestes victoriosas. Corred prestos a la muralla. En lanzas las cabezas moras, dicen trofeos de batalla. Mostrad vuestro aliento viril al conde Aznar, debéis laurel, con gloria proclama el clarín, el valor del pueblo jaques. ¿Se podría pensar que dentro de un tiempo van a prohibir el himno del primer viernes de mayo?
No sé si prohibirlo, pero primero hay que recordar que la mayor parte de los himnos, y sobre todo los más bonitos, son siempre canciones de guerra. Los himnos suelen estar compuestos e inspirados por un enemigo a las puertas, empezando por el más hermoso de todos, que es la Marsellesa, que es el himno compuesto cuando la convención está amenazada por la invasión austriaca. Y lo que sí se ha hecho, y la propia Marsellesa tiene una versión así, es dulcificar los aspectos más crueles, más bélicos, que remontan en realidad a la historia original de cada himno. Aquí estas cabezas clavadas en picas y demás, claro, hay que ponerlas en un contexto histórico. No es que en Jaca la gente te encante porque tenga la intención de agarrar a un magrebí y clavar su cabeza en una pica, pero hay un contexto histórico que es el que justifica los himnos, que es el que justifica muchas cosas de las
relaciones con la identidad. A por ellos, o sea, que más claro que es a por ellos.
No, pero hay otro himno precioso, el Segadors, también invita a degollar mesetarios. Pero hay que todo eso debe ser puesto en contexto histórico y como tal disculpado, me parece a mí.
O sea, Segadors también ha tenido variación de letras varias veces. Claro. Es verdad que la Marsellesa lo hizo, pero todavía continúa el L Batallón.
Sí. Es una canción de guerra.
Es maravillosa.
Es una canción de guerra.
Pero Jaca también tiene mucho que ver con el deporte, ¿no?
Jaca tiene...
Había cosas en Jaca.
Aspiró a los Juegos de Invierno.
Jaca tiene mucho que ver con el deporte y con muchas cosas más. Jaca tiene una catedral románica que es también punta de lanza del románico español. Cuando entras por el Camino de Santiago desde Roncesvalles, la primera parada solemne por donde van los peregrinos es Jaca. En Jaca, un tiempo antes del 14 de abril, dos capitanes, Galán y García Hernández, se rebelaron contra el orden establecido por impacientes. Eso les costó la vida dos días después en el Cerro de las Mártires de Huesca. Pero dos corajudos, uno de ellos había estado en la Legión como Galán y mantenía ese espíritu, decidieron rebelarse contra algo tan potente como lo que luego se impuso sobre ellos. Pero fueron quienes anticiparon el 14 de abril. Jaca ha tenido una importancia estratégica a lo largo de todos los tiempos. Y en Jaca estuvo Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal es el español más grande de entre siglos. Aparte de una serie de televisión, ¿qué sabéis vosotros de Ramón y Cajal? ¿Qué sabéis de todo?
Bueno, que ganó el premio Nobel, o Nobel, como se dice ahora, ¿no?
Sí,
ahora se dice Nobel, premio Nobel.
Iba a decir que estuvo en Amores con Salamontiel, pero me acuerdo que fue Severo Ochoa.
Ese fue Severo Ochoa.
Te hubiera dado con el micrófono en el coco.
Sí, no, porque a Salamontiel creo capaz de haber tenido Amores con Ramón y Cajal, por la longevidad.
¿No? De hecho, los tuvo con Fidel Castro, supe últimamente.
Y con Gary Cooper.
¿Sara Montiel?
Sí, con todos los que no están vivos, él los tenía.
Y con Gary Cooper en Veracruz.
Hombre, Fidel Castro está un poco vivo, poco.
Sí, pero no he oído yo nunca, y yo conocí a...
¿A Fidel?
No, a María Antonia Abad, que era Sara Montiel, y le presenté el libro suyo, ese de los recuerdos, en el Hotel Palace. Pero nunca me había dicho nada a mí de Fidel Castro. Jamás.
Oye, ahora que hablas de...
Pero ahora que dices eso, fue el premio Nobel por histología, ¿no? Exacto, de histología. Era Cajal. Y hubo una película estupenda que hizo Adolfo Marsillac.
Adolfo Marsillac es la serie.
No, la película.
Ah, pues debieron...
Salto a la Gloria.
Y también una serie que también era él, porque tenía un partido.
Eso la hizo Forqué, esa vino después. Pero primero hubo una película de Leo Klimovsky que se llamaba Salto a la Gloria, donde Adolfo ganó el premio de actor en San Sebastián. Y era una película muy bonita.
¿Sobre Ramón y Cajal?
Sí, y era muy bonita, que esto estaría inventado, cuando están durmiendo y llega un telegrama, él lo ve, apaga otra vez la luz, sigue durmiendo y le dice a la mujer, oye, a las 4 de la mañana, pero ¿qué pasa? Y dice, qué horror, me ha dado el premio Nobel. Sí, es lo que me espera ahora. Y los viajes y lo que tenemos que hacer.
Hablabas de... Bueno, ahora hablas de Jaca. Roncesvalles, por cierto, me ha traído el recuerdo. Roncesvalles fue siempre una de las puertas de la cristiandad que había que custodiar. Y ahí está basada la leyenda de la canción de Roland, de los tiempos de Carlomagno, por cierto, que es uno de los grandes desbarates franceses en el cantar de gesta.
La chanson de Roland.
Eso es. Pero ahora que hablas del levantamiento de estos dos oficiales, te lo estaba comentando antes. Yo traigo fresca una lectura de un libro que tiene... que en parte describe el levantamiento y las primeras matanzas en Guipúzcoa, en Vizcaya, en San Sebastián, que es la biografía de Uzkudun, esta que se llama Golpes de Gracia, de José María Iturralde, que tiene un tramo en que habla de eso, de cómo que es muy interesante además y muy español y muy importante recordarlo, de cómo de un instante para otro, compañeros de club gastronómico, vecinos, amigos, sí, compañeros de gimnasio, empiezan a mirarse como enemigos. Y en el segundo siguiente empiezan a matarse. Lo cual es muy revelador, en ese libro está muy bien contado, y me parece una descripción perfecta, en Europa el último ejemplo es el Balcanes, de ese como por arte de magia negra, dos personas que han sido amigos se convierten en enemigos.
Eso lo cuenta muy bien Gabriel Celaya, con él mismo como protagonista, y José Manuel Ezpurua, el arquitecto del CU de San Sebastián y jefe de la Falange de Donostierra, un tipo extraordinario, muy amigo de Federico y de Picasso, y al que Santiago Amón un día dedicó una poesía maravillosa, hablando de ese arquitecto que supo abrir la concha a través del Náutico, ese edificio precioso que hay sobre la bahía. Santiago Ramón y Cajal tenía 10 años y era un desbarajuste. Tenía tanto talento, los niños superdotados, que por algún lado lo tenía que sacar, y lo sacaba con dreas, con las peleas, con no se quedó tuerto de milagro 4 veces. Su padre al final, cuando ya están en Ayerbe, lo manda al taller de un zapatero para que sea aprendiz. Y el tío ya iba dibujando, e iba adentrándose en los misterios del cuerpo humano desde el dibujo. Él era un dibujante, un pintor, un literato, un polígrafo, y el primero que trajo la fotografía a color a España. Él creaba sus propios microscopios. Bueno, pues el legado de Santiago Ramón y Cajal está en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Diréis, ¿para que todo el mundo lo vea? No. En un sótano.
¿Qué? ¿Embalado?
Embalado. La ciudad de Huesca ahora, con la familia, juntos, lo están reclamando. Pero ¿cuántas veces en nuestra historia está guardado todo sin mostrarlo? Eso ha pasado hasta en el cine. Hablábamos hace poquito, nos contabas de películas que se han descubierto mucho tiempo después porque estaban o en la filmoteca o en algún lugar, en el fondo de un montón, de una pila de...
Sí, los voltios esos que están. Pero
Rojo y Negro, por ejemplo.
Yo creo que tiene que haber muchas películas, sobre todo del periodo mudo, de gente que... Yo creo, por ejemplo, de John Ford, de David Griffith, de Borzage, películas mudas que todavía no se han visto y que deben ser verdaderas maravillas, ¿no? Pero bueno, eso es evidente que cada vez que salga un descubrimiento de eso, ahora eso que se ha salido ahora hace un año de Orson Welles, ¿no? Que había una nueva película de Orson Welles, que eso, pero no, yo me refiero a películas bien terminadas que por diversas circunstancias algunas no han llegado a estrenarse o han desaparecido o las propias mayors que las tenían no han hecho.
Pero
caso.
José, distingamos ahí entre dos cosas que no tienen el mismo valor, porque los Orson Welles son desechos. O sea, una cosa es un descarte de un autor.
Eso digo, las otras son películas.
Que luego es rescatado y expuesto, incluso a pesar de la voluntad del autor, que a lo mejor habría preferido que eso, que fue una obra fallida o un experimento, lo que fuera. Y otra cosa son grandes obras o grandes recordatorios de personas con valor histórico que no son adecuadamente cuidados. Yo creo que no es lo mismo, porque lo de Orson Welles es como cuando publican refritos, libros, ensayos, obras menores de autores que murieron con el deseo de que eso no saliera nunca. Pues esa voluntad hay que respetarla.
No, yo digo que tiene que haber alguna obra que descubramos de Murnau, de alguno de estos, que puede estar. Bueno, durante ciento y pico años, Vermeer ha estado olvidado, no sabía nadie quién era Vermeer.
Igual no olvidemos, fíjate, la antigüedad. ¿Cuántas obras de la antigüedad romana, por ejemplo, conocemos por conjeturas o por referencias de otro, pero no sé, no llegaron a nuestros tiempos? Esa destrucción forma parte de la historia del arte.
Y hablabas tú, y Santiago Amón y Cajal, no Ramón, Santiago Amón. Pues muchas cosas están perdidas, de cosas que ha ido diciendo de todo tipo, de pintura, de música, de escultura, de deporte,
artículos,
pero sobre todo en la radio se han perdido.
Vamos,
no estarán.
Mira, ayer estuve en en la presentación del documental, la película, es un mediometraje, sobre Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que ha hecho Alfonso Domingo, el periodista y corresponsal de guerra, y Rubén Buren colaborando. Rubén Buren es nieto de Melchor. Hay una escena de Melchor Rodríguez con Bobby de Glané y Palacios, que entonces debía ser coronel, que había venido en el Semiramis, cuando le está entregando a ese reconciliador que es Melchor Rodríguez una medalla que han decidido darle todos los oyentes de la emisora. Es una escena en el Circo Price, abarrotado, maravillosa, y se suelta un discurso que está escrito Melchor Rodríguez, hablando de la fraternidad entre españoles, que se te ponen los pelos como alcayatas, o sea, son pértigas los pelos en ese momento. Bueno, pues han ido a Arganda, que es donde está, me parece que era Radio España, la emisora que tenía eso, una nave donde supuestamente están las grabaciones. Es imposible. O sea, es imposible porque si un día está el de la llave, no está el que puede levantar la cinta y casi nunca hay nadie. Y así prácticamente con todo el documento. En Televisión Española ha pasado, José Luis, nos lo ha contado alguna vez Paco Grande.
Este año es el año de Cervantes, ¿no? Bueno, la SER hizo, en mi opinión, lo mejor que se ha hecho nunca del Quijote, que fue la versión de Antonio Calderón que hizo Teófilo Martínez, de Don Quijote, Pepe Franco y Julio Varela, el narrador. Probablemente no existe, y si existe, estará muy fraccionada. Yo tengo una parte de esa, porque hace años me preocupé. No sabes lo que es eso, pero es muy difícil en cine o en teatro o en nada que se le parezca a la enorme calidad que tenía en esa época dorada la radio, pero tienes que ver a Pepe Franco, que era un intelectual, autor de arte nuevo, escritor fantástico, cómo hace lo de Sancho Panza, que era un actor fantástico. Y bueno, y no te hablo nada de Teófilo Martínez. La voz de Don Quijote yo la he asociado desde entonces a la voz de Teófilo. Y cómo narran esa historia. Y qué edición que hizo Antonio Calderón, es una verdadera joya. Bueno, pues eso habría que ponerlo al alcance, no ya de las radios, sino de la cultura, que porque por lo visto este es el año de Shakespeare también, ¿no? Y en Inglaterra es tremendo, ¿no? Los homenajes continuos que se están haciendo, y aquí parece que ya ha paminado un poquito esto. Y fíjate tú, estamos hablando
La narración en radio, José, que tú ya me consta que la añoras mucho, yo me imagino que se perdió cuando fue derivada a la televisión. La narración sí. De radio procede cuando no hay imagen. Sí. Habiendo una televisión en casa, yo supongo que los actores ya dejan de ser solo voz, pasan a la pantalla. Incluso la narración teatral, como en la televisión española, aquello que yo veía de niño, Estudio 1, sí. Las adaptaciones teatrales de televisión, que vienen directamente de la radio y añaden la técnica escénica.
Pero era una buena obra, porque tú veías a Chekhov, veías a ¿qué te digo yo?, a Tennessee Williams, a todas las grandes, y te hacía como iniciar, igual que me pasaba a mí, a miles de personas, en un tipo distinto que la televisión podía darte, y era darte, sin comillas de ningún tipo, pero darte cultura.
Bueno, como tu programa iniciaba en la cinefilia un montón de chavales de mi generación, en los años en que lo hacías en Televisión Española.
Sí, pero con lo que dices tú, la narración era muy importante en la radio, y sobre todo, como dices muy bien, cuando no había imágenes.
No hay imágenes, eso es.
Carlos López Doria se movía nervioso. Los pasos.
Los efectos sonoros, que eran maravillosos.
La lluvia rebotaba en los cristales.
Artesanales y maravillosos.
En ese momento, ¡rin!, sonó el teléfono. Era prodigioso.
El Mercury Theater de Orson Welles hacía radio.
Claro, claro.
Bueno, que ha trascendido, quedó en la fama por la confusión de la guerra de los mundos, que la gente pensó que había una invasión
alienígena. Hizo el corazón de las tinieblas.
Hizo Shakespeare. Hizo todo Shakespeare.
A veces lo que se extravía no es un documento que debiera sernos imprescindible por lo que representa, y sin embargo, prescindimos de él porque alguien lo metió debajo de la pila de cintas o de legajos. A veces se nos pierde un cuerpo, unos restos. Y ahora, pues 400 años después, volvimos a encontrar los de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes tenía esa competencia con el que tuvo éxito en vida, que fue el fénix de los ingenios, Lope de Vega. Cuando Lope murió, hubo un eclipse de luna, la misma noche en la que muere Lope de Vega. Eso no había pasado con la muerte anónima de Miguel de Cervantes. Pero la tarde en la que los restauradores, arqueólogos, que están buscando los huesos de Cervantes, confirman en la iglesia que esas siglas M.C., son las del ilustre Manco de Lepanto, hay en Madrid un terremoto. Justo en el mismo instante. Hay cosas que no tienen una explicación sencilla. ¿Eso cómo? Que se siente Pepe Domingo Castaño, no, que participa.
Voy a interrumpir esto.
No, participa, por favor.
No.
Pepe Domingo,
no
por favor.
No me creo esas cosas. No me
pero, pero te asustan. Te asustan.
Quiero preguntar, ¿por qué has empezado con Jaca hoy?
Porque ayer fue el primer viernes de mayo. Jaca Libre sabe vivir a la sombra del Monterol. Y hay...
Ah, por eso nada más.
No. Hay una estrofa en la que se habla de que los moros tendrán las cabezas de las picas. Quería saber si lo políticamente correcto se va a imponer y qué pensaban nuestros amigos.
No, creí que había pasado algo en Jaca.
No, ha dicho, no ha habido ningún terremoto. Ha dicho Gistau, y es muy importante.
Que Gistau es verdad.
Sí, que es verdad. Pero siéntate, Pepe Domingo.
No,
Hola, Pepe Domingo.
Hola.
Ha dicho Gistau que el ISIS está haciendo, paradójicamente, mucho daño a esos políticamente correctos.
Mira, mi teoría te la explico en un minuto. Cuando
Se lleve, Castaño.
Cuando termina la Guerra Fría, el antiamericanismo se queda sin un enemigo fotogénico, con un pretexto moral que era el comunismo. Entonces, después de las Torres Gemelas, ese enemigo, o ese redentor antiamericano, se busca en la yihad. Lo interpreta Bin Laden y se considera además que Bin Laden ejerce una guerra antiimperialista con justificaciones morales para mucha gente en Europa. El siguiente escalón de esa guerra es el ISIS. El ISIS se vuelve tan atroz, tan espantoso con las decapitaciones y demás, que no hay asidero moral para justificarlo. Y entonces toda esa corriente ambigua, confusa, con la que Occidente en un momento dado buscó pretextos morales para Al-Qaeda y para Bin Laden, y buscó convertirlo en el nuevo recipiente de los rencores antiimperialistas, con el ISIS no son posibles. Y entonces esa ambigüedad que en un momento dado hace, como dicho coloquialmente, que los europeos nos la cogiéramos con papel de fumar ante nuestros propios enemigos, yo creo que han terminado. Ahora hay una después de París. Es imposible compadecerse de esa gente.
Un poco en tu tesis, no un poco no, en tu tesis estaba también... Muy parecida. Él era más contundente y no analizaba, yo creo, con tanta precisión como has hecho tú, Noel Gallagher, hace poquito. No sé si era Rory o Noel, sí. Pero creo que Noel. El que venía a decir lo mismo que tú, exactamente.
Rory no, Liam. Rory es otro. Rory era el guitarrista de los años 70, ¿no? Los hermanos Gallagher son Liam y Noel.
Liam, tiene
los
razón.
Los de Oasis. Liam.
Por cierto.
O a Liam Neeson.
Muy del City, por cierto. Andarían por aquí, me imagino, el otro día. Digo, perdón, que no se puede hablar de fútbol.
Eso es. Iba a tener la tentación y iba a decir, esto me iba a hacer hablar de fútbol y no lo hago. Y vas tú y... Ah, buen 10.
¿Qué es el fútbol? Estamos hablando de Jaca.
¿Quién es? Exacto. ¿Quién es José Luis, el Ramón y Cajal de nuestro siglo que tú le conoces? ¿Te acuerdas que hablamos en la radio, en este programa?
En este mismo programa.
Qué majo, Carlos López.
Algo muy cercano a ti, ¿verdad?
Sí, sí.
Una
sí.
Persona muy cercana. A mí me pareció impresionante el escucharle la serenidad con la que hablaba y el conocimiento que estaba dándonos como sin tal cosa. El otro día te dije yo, oye, creo que le han dado un premio en Aragón, ¿no?
Primero fue honoris causa, doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza, y hace una semana y media, Aragonés del Año. Y él nos decía, y conviene recordar.
Tayabón es una canción africana, es una canción de un contenido africano clarísimo en la música y es muy simbólica, ¿no? A mí me hace recordar siempre que nuestro origen es africano. La especie humana surgió en algún punto del continente africano hace aproximadamente 200.000 años. Y esta canción, pues a mí siempre me recuerda a nuestro origen. Siempre digo, debajo de la piel todos somos africanos. Así que mucho cuidado con pensar que hay unos que son distintos de otros. Todos iguales, todos africanos.
Carlos López Otín.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
La fragata española Numancia rescata a 120...
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Estuviera en un bar pegando voces y discutiendo con alguien, Iglesias, desde el escándalo.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE. Estar informado.
Recalculando la ruta más corta para la caña de España.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB,
pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gaide Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gaide Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como la del nuevo smartphone Huawei P9, que reinventa la fotografía smartphone.
Y con financiación hasta en 24 meses sin intereses. Consulta condiciones.
Además, si lo compras antes del 8 de mayo, tienes de regalo un altavoz.
Solo en El Corte Inglés.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Bueno, me apetece decir que, además de no gustarme nada el nombre, porque esto se llama Prohibido Hablar de Fútbol, eso de Petón lleva comillas, que es un apelativo, un seudónimo, un
hipocorístico. ¿Lo has contado ya?
Viene de... Sí,
de tu padre.
De que
cuéntale
era...
la verdad, eso que me contaste esto.
Sí, bueno, yo de pequeño era... ¿Cómo venimos a menos? Guapísimo, guapísimo, guapísimo.
¿Qué pasó? ¿Y qué sucedió?
Pues fíjate, cualquiera sabe. Ya lo dice Juan Luis Cano en Goma Espuma el otro día. Estaba hablando de un niño y le dice Fesser, poniendo voz de señora mala, vieja. Pues tu niño es horroroso y tiene barba. Y no lo puedes sacar a ningún lado. Y Juan Luis contesta, pues al tuyo no lo lleves a Segovia, que te lo asan.
O sea que Petón viene de Guapetón.
Viene, sí, todas las señoras y tal. Guapetón. Y quitaron el guay.
Pues no es un apodo muy épico, que digamos.
No, pero no es verdad. En realidad es porque de José... viene Pepe, de Antonio viene Tón, decidieron llamarme Pepetón, pero una tía, mi tía Loli, catalana, yo creo que por ahorrar un gran sentido práctico, quitó una sílaba, es muy largo, Pepetón, y se quedó en Petón desde el día y medio, y desde entonces hasta en mi casa me llaman así, excepto cuando se trata de una cosa muy seria. Mi padre en vida me decía José Antonio y yo me giñaba directamente, entonces aquellas cosas eran preocupantes.
Sí, pero bueno, eso era, por ejemplo, Ninet, la obra de Miura, claro. Esa chica se llama Alejandra. Uh-huh. De Alejandra, Alejandrina. De Alejandrina, Nina. Y de Nina, Nina.
Claro. Y luego llegó el señor de Murcia. Claro. Y luego llegó el señor de Murcia. Un señor madrileño, pero seguro que de ancestros gallegos, que se llama Ray Loriga, me tiene ahora prendido de una novela que se llama Zaza, emperador de Ibiza. Muy divertida, como es.
A mano hablo bien de ese libro, sí.
Muy bien. ¿Cómo es Ray?
No lo he leído, pero me habla muy bien.
El protagonista se llama Zacarías Zaragoza. Y es de...
Zacarías.
No. ¿Dónde ha nacido Zacarías Zaragoza?
Jaca.
Correcto.
Claro, sí. Aquí es todo Jaca, Zaragoza, con Petones, todo.
Visite Jaca, programa patrocinado.
Bueno, pero, joder, dando vueltas en la historia, sabes que estoy siguiendo por Paco Iglesias Braje, aquel aviador que formaba parte del lobby gay de Madrid, que tenía a la cabeza a Morla Lynch y como padre un poco espiritual desde lejos a José María de Cossío, y como inspirador luminoso sin duda a Federico García Lorca, pero que en la guerra salvó vidas, por ejemplo, Ximénez de Sandoval a Gustavo Durán. Ximénez de Sandoval, el diplomático, pues este Paco Iglesias Braje era aviador y había hecho un vuelo transoceánico de estos gloriosos. Hay un aviador que se llama Joaquín Loriga, que con Esteve y Gallarza salta en el océano, pero iban a 150 por hora aquellos aviones, y en Túnez Esteve se tiene que quedar, siguen los otros dos y al final otro avión se queda y van juntos en el último, ponen tres aeroplanos uno detrás de otro, Loriga y Gallarza hasta Manila, donde 1 millón de personas le reciben. Al tiempo, unos años después, Joaquín Loriga se mata en un accidente en el aeródromo de Cuatro Vientos. Había una motoavioneta, fíjate cosa más curiosa, que había llevado un francés amigo suyo, y él, que aquel día se había puesto el uniforme de artillería, no pensaba volar, al ver aquella motoavioneta, joder, dejadme, no me voy a dar una vuelta, tal, no, que ya es tarde, que a las 12 menos 10 ya no se puede subir, no, que son menos cuarto, subió, falló la palanca y se mató. Me gustaría saber si aquel...
pariente.
Aquel hombre era pariente de Ray Loriga, se lo tengo que preguntar. se lo tengo que preguntar.
La loriga, que es una pieza de una armadura, ¿no? La loriga, ¿qué pieza de armadura es?
Sí, es verdad. Sí,
pura,
sí, sí.
Pura bueno, curiosidad.
Pues al lado de la cota de mallas, lo podemos mirar. Andrea seguro que mira dónde está la loriga y se lo sabe. A mí, hablando de Joaquín Loriga, hablando de todos, de Ramón Franco, de Durán, de Julio Ruiz de Alda, de Rada, de todos aquellos que eran como conquistadores, siempre me viene a la cabeza, claro, al oído, la misma canción.
Penso que un sueño.
¿Qué canción, José Luis?
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh,
canten en sus casas, canten en los coches.
¿Esta canción no te la han arruinado los Gypsy Kings?
No han podido.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Esta canción ganó San Remo. Ganó San Remo y rompió en Estados Unidos.
Don Enrico Maduño.
Sí, señor.
Pero tú fíjate el momento que tuvo la música italiana y cómo desapareció. Lo que tenía, Senza Fine, Gino Paoli, todo lo que había, Il Mondo, Jimmy Fontana. Tuvo un momento grandioso de 5 o 6 años, solo se oía música italiana en la radio, por lo menos en España. Y boom, pasó como con la comedia italiana.
Si tienes curiosidad, José, por leer un, yo creo que te lo he recomendado ya, un relato maravilloso sobre la decadencia del Festival de Remo, que va parejo con la decadencia de la canción ligera italiana. Sorrentino, que es el director,
sí,
de La Gran Belleza,
dicho, tengo que leerlo.
Que yo lo he descubierto como un novelista y un cuentista estupendo, tiene una colección de cuentos protagonizados por un personaje muy parecido a Gambardella, pero que es un cantante, que se llama Tony Pagoda, que es un viejo cantante justamente de esta época italiana, ya decadente, ya mayor, y se junta con todas las viejas glorias de la canción italiana en un festival de San Remo actual. Y está fabulosamente contado la decadencia, la vejez, las envidias cruzadas, la añoranza de un tiempo mejor, en lo que se ha convertido San Remo ahora. Está muy bien contado. Yo creo que el libro se llama Tony Pagoda de sus amigos.
Sí,
y lo recomiendo. Me lo he recordado ahora porque San Remo es una de las muchas historias que cuenta.
He leído un artículo en ABC que hablaba de eso.
Es posible,
sí. Pero fíjate tú, ¿eh? Es que era la música italiana, la comedia italiana de Sica.
Este señor la funde las dos cosas, porque Domenico Modugno era actor también, bueno, de hecho, claro. Empieza la escuela dramática y en
compositor y cantante.
El juicio final de Vittorio De Sica tiene un papel importante.
Sí, pero por eso te digo que estos eran, pero fíjate el Gino Paoli este Senza Fine.
¿Qué canciones?
Senza Fine, fíjate si es buena, que la mete, el primero que la mete es Robert Aldrich en El vuelo del Fénix, la primera versión. Y después la mete Billy Wilder en Avanti. ¿Qué ocurrió entre tu madre y mi padre? Senza fine, rarariro.
Avanti te escurre en Capri, ¿no?
Sí, claro. En Ischia.
En Ischia, eso es eso.
Pero fíjate tú, qué canciones, que por donde pillas hay una canción maravillosa. ¿Y cómo pasa eso? Eso es digno de estudiar. Voy a leer por eso el libro que tú me dices. Porque de repente viene un eclipse. Y se acaban esas personas que componían esas, que las cantaban o que las promocionaban, lo que tú quieras. Pero ha pasado igual con el cine italiano. Esa comedia italiana que es irrepetible. Es que las estrellas, Vittorio Gassman, Mastroianni, De Sica, los directores, Fellini, Visconti, bueno, todo Pontecoro. Y de repente haces boom. Y se acaba una generación. Es curioso eso. No. Es una de las obras maestras de la música.
A ver.
Senza un attimo di respiro per sognare per poter ricordare.
Le dice al final Jack Lemmon a Julie Mel cuando se separa oyendo esto, como dejes de engordar un gramo más, no vuelvo, porque me gusta así como estás, gordita, rechonchita.
Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fin.
Puro Billy Wilder, ¿eh?
Igual que en El Volare, que hemos escuchado hace un instante, hay un instante, justamente cuando empieza Volare, a entrar el swing y cambia ese ritmo, aquí está tan, tan bien hilvanada la música que te bambolea, que te acompaña, vas... andando y sabes por dónde, primero pasas el puente, luego por esa calle, pero siempre sonriendo.
Voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza.
Todo esto coincide con mi fascinación personal más reciente, que es Italia.
Sí,
yo creo que Italia he sustituido a Argentina por Italia para volar más cerca.
Y... tú sabrás lo que tienes en Italia.
Seguro que vas a ir a Milán.
Pasando por Roma, te lo aseguro.
Dentro de poco. ¿Te imaginas escuchando Senza Fine también a Ye Gambardella caminando
bueno,
por
claro,
ahí tranquilamente?
Se le va de miedo.
Qué personaje, Ye Gambardella.
Gambardella es un personaje muy mal entendido en una película irregular que tiene...
¿Irregular te parece? Me parece una preciosidad.
No, no, que es tenida por irregular. No, no, la de La Gran Belleza. Sí. Es una película tenida por irregular para personas que solo que creen que de una película solo hay que fijarse en el argumento, en el tema,
pero,
en el asunto.
Pero... ¿Qué personas?
Y esta es la gran
eclosión. Es una de las obras maestras
de una serie
europeo.
¿Pero qué personaje? Pero hay un personaje como Gambardella en el cine reciente, comparable a Gambardella, que cuente de esta forma un final de especie.
Es el final de una época en una ciudad eterna como es Roma, llena de estatuas maravillosas.
El paseo que se da por la Vía Veneto, claro. que es la Vía Veneto que rebosa vida en la Dolce Vita de Fellini, claro. Y este se da un paseo que es el paseo por una escombrera del alma. Y pues eso es el personaje y eso es la película.
Gambardella es la recreación viva, la metáfora caminante de una sentencia de Gramsci que a mí me enseñó José Luis García.
¿Qué es?
Crisis es cuando un tiempo no termina de irse y el otro no acaba de llegar.
Es casi peor. En este caso es que no hay tiempo por llegar. Para el mundo de Gambardella no hay un tiempo por llegar.
Es verdad.
Van a agonizar juntos en la terraza esa, como dice Gambardella. Dejad de tonterías y hagámonos compañía hasta el fin. esa es la idea.
Sin embargo, para mí, la sobre metáfora de ahí, la gran alegoría de Ye Gambardella en esa película es que se vuelve sin quererlo renacentista y es su propio ejemplo el que trasciende. Entonces, sí, continúa, sí hay un más allá, es la vida de la fama que Gambardella ha ganado para sí.
¿Sabes lo que me pasó en Italia en alguna de las últimas veces que estuve? Quise ir a...
¿Se confundieron con Gambardella?
No, es difícil. Antes me confundirían con un jugador de rugby de Nueva Zelanda, pero bueno. No, me cogí un hotel en la Vía Veneto y abrí a la mañana siguiente, después de la primera noche, abro la ventana y me encuentro un rótulo de Martini. Y tenía enfrente la terraza donde está rodada la fiesta con la que arranca la película. ¿Te acuerdas que hay un rótulo,
claro,
un luminoso de Martini
que parece
un sol crepuscular ahí sobre el cielo de Roma y está todo el mundo celebrando los 65 cumpleaños de Gambardella en esa terraza, que es una fiesta muy bien contada, ¿no? Y que van presentando esos personajes? Pues la tenía enfrente, en la otra acera. Fíjate hasta qué punto me gusta la película, que me hizo esta ilusión. Digo, anda, mira.
Hombre, claro.
Mira, Romy. Ven a ver la fiesta de Gambardella.
Además de eso, tiene esa cosa de las obras imperecederas de John Ford que nos viene a decir que la vida es el recuerdo de un amor, el final. Y este chico lo que recuerda al final es esa chica de 19 años que conoce y que al principio le está marcando, que le hace escribir una novela, pero buscándola toda su vida y que se la queda mirando y otra vez vuelve a recordarlo al final.
De hecho, el coito que tiene ese primer amor con esa chica en Nápoles...
Eso es una maravilla.
Inspiró una novela, perdido ese amor, no vuelve a escribir. Se entrega al hedonismo, se entrega al periodismo, que es una forma superficial de escritura. No vuelve a producir una obra.
Repite eso, por favor.
Yo lo creo, porque cuando eres un gran novelista, si te malbaratas durante años en el periodismo, has incurrido en un género menor. Digo, si tienes otra cosa que seas un reportero vocacional, pero si eres un novelista atascado, esterilizado, El periodismo es un pasatiempo con el que entibiar la muñeca, pero no, Rano. No, hombre, eso es otra cosa. No, me refiero en el caso
ahora,
de la Magdalena.
Ahora que has dicho eso, esa imagen tan bonita tuya de abrir la ventana, ver el cartel, yo me acuerdo la época aquella que yo hacía en Antena 3 relatos y yo hice uno muy breve, de esos de 30 líneas, que era el gran amor. Que,
perdón, uno cada día.
Sí, uno diario. Fue una
uno
apuesta,
cada día.
Una apuesta de Manolo Martín Ferran para hacerlo. Y entonces ese era un chico que descubre el gran amor de su vida y está súper contento todas las mañanas hasta que de repente se le va el amor y es que abre la ventana y ya no está el anuncio de la chica esa, la valla publicitaria. Tiene la valla esa de esa chica
maravillosa.
Se lo han llevado.
Se encuentra un tiempo que anuncia de fuma a afeitar.
Está el hueco. Yo estaba el hueco, ¿no? Es un poco eso.
Con lo que sueño, ya que hablamos de abrir ventanas, con lo que sueño es abrir un día con una ventana y verme como el de los Motipitos, la vida de Brian. Abrir una ventana en bolas y que me aplaudan 200. Sí.
Con el final tan bonito, ¿cómo es la música del final de la vida de Brian?
The Bright Side. Esta, mira, qué reflejos tiene.
No, a ver, Silvana, por favor, está Fernando Evangelio, que es. Lleva dentro un extraordinario actor de doblaje.
No hagas esto, perdón. Esto es meter mortadela en un plato de alta sílvalo, cocina. Sílvalo, no hagas esto.
Sílvalo.
Mira, si está sonando.
No, pero sírvalo, por favor.
Una de las últimas grandes comedias también del cine, esta.
Esta película es maravillosa.
El Evangelio de la Radio.
When you're feeling in the dumps. Yo me río con escenas de esta película que habré visto 800.000 veces. Me
y
estoy
yo,
riendo.
Sí, yo.
Cuando el centurión le corrige la declinación de la pintada que está haciendo en la pared. Sí. Todo eso.
No. Cuando empieza el reconstituido, el auténtico, ¿no? De las facciones.
Yo también. Es buenísimo.
Un maestro en encontrar la música adecuada, la canción adecuada para la película, que eso es dificilísimo e importantísimo, es José Luis García.
Lo creo.
Es un crack en eso el tío. Sí, señor.
Así van a salir los que pierdan el Milan.
No se puede hablar de fútbol.
Sí, no he hablado de fútbol.
No, van a salir en pelotas. Hombre, no se puede decir que hubiera desaparecido, pero José Luis, tú rescataste La luna de miel de Gloria Lasso.
Esa es buenísima.
La rescataste, ¿no?
Sí, bueno, la había puesto ya en asignatura pendiente. Y ya lo he contado en alguna ocasión, que ya estábamos mezclando la película y me dijeron, es de Theodorakis, que acababa de ganar el Oscar por Z.
Esto fue sintonía también de un programa tuyo.
Claro, 10 años en la antena, 10 años. Asignaturas pendientes.
Y te dijeron los derechos de Theodorakis, entonces, Rafael de Penagos.
La izquierda de entonces, que no era como la de ahora, se movió como había que moverse. Entonces se llamó a Paco Ibáñez a París. Y se le dijo, Paco Ibáñez, hay una película que han hecho unos pobres diablos en Madrid que no tienen un duro. Habla con Theodorakis, que es de la idea, que es de la causa. Y dile a Mikis. Y el otro dijo, yo no lo conozco, dijo Paco Ibáñez. Pero bueno, hablaré con él. Y habló con él, se lo contó y dijo, que me den $1,000 para derechos para todo el mundo y que pongan lo que quieran. Entonces luego hablamos con el letrista.
Rafael de Penagos.
Que era Penagos. Tampoco hubo ningún problema y se metió la música. Es una de las joyas de Gloria Lasso. Y sobre todo tiene un misterio. Puedes haber llegado a una categoría enorme aquí en un estudio de radio que te voy a contar, de grabación, perfecto, las ecualizaciones, todo. Pero esta, como algunas de Sinatra, es perfecta. No se puede mejorar esa grabación, ni la voz de ella. Es una cosa increíble, esta chica. Es especial. Y se pone siempre.
Pepe Domingo la hizo suya también, claro, a la canción siempre de Gloria Lasso, y empezamos muchísimos programas con ella también.
Viendo el registro musical que estáis contando, casi me siento primitivo por deciros que el martes me voy a ir a ver a CDC. Pero...
No, hombre, era lo que estaba...
¡Nos invaden!
Llega el deporte y después de haber cumplido mi sueño, que era sentarme en esa silla después de tanto tiempo.
Ha sido breve, ha sido fugaz.
Está muy bien. ¿A CDC vas a ver?
Sí, el martes me voy. Yo, además, esta vez sí que es una de las últimas oportunidades de verlos.
También es antediluviano.
Porque tienen, tienen un batería encarcelado por homicidio o pendiente de juicio, un guitarrista con demencia senil y un cantante sordo. Hay que ir a verlo rápidamente, porque el día que falla el guitarrista...
Están en Folsom, todos. Están en Folsom, no en San Quintín.
Buenas tardes, Paco González.
Hola,
Petón. ¿Qué es lo que me dice a mí cuando hablo antes de tiempo?
Están devolviendo pasta en muchos países porque el cantante no es el cantante.
Pues se equivocan, porque Axl Rose lo va a hacer bien. Yo tenía muchos prejuicios, he visto una grabación y lo va a hacer bien. Suena muy buen Scott.
¿Cuándo te enganchaste tú a CDC?
Toda la vida.
No te acuerdas de cuándo
toda
fue.
La vida. No, hombre, yo soy de la generación que en Madrid iba a los grandes conciertos de rock duro de los 80, los del Palacio de Deportes del Ramallo de Castellano, los del Rocódromo de Casa Campo.
Sí, sí.
Cuando venía CDC, Iron Maiden, todo
eso. ¿También eras partidario del rock duro español?
Sí, hombre, Leño, Bus, yo era muy aficionado. Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, Asfalto.
Los tengo todavía en el iPod.
Asfalto te parecía pop dulce, ¿no?
No, Asfalto no lo escuchaba, eso es más de la movida. Sí. Había Láctea, Malasaña, no, yo estaba en otra.
¿Fuiste a verlo?
En 300 millones.
A Emilio José y Asfalto.
Asfalto, Añú, a toda.
Hombre, claro. Sí, sí. A Coz.
Yo escuchaba mucho a Leño y a Bus, eran los dos que más me gustaban.
Ven, Capitán Trueno, que gane el bueno.
Morning. Cheque, David es rock and roll puro.
Sí, sí, sí.
Los pies a la cabeza, no es más que verme caminar.
Oye, Petonín, te tengo que contar una cosa.
Venga.
Siempre que descubro algo de la historia, sobre todo del los primeros 40 años del siglo XX, se lo cuento a él. En los Juegos Olímpicos de Berlín, delante de Hitler, ¿sabes qué otra delegación desfiló con el brazo en alto, con el signo fascista? Francia.
Bueno, estaba en el régimen de Vichy, imagino, ¿no?
No, todavía no.
36.
Todavía no. Régimen Vichy es posterior.
Es verdad, tiene razón, es después del 39, claro. Uno
de las noticias es, hay que ser gilipollas.
Pura empatía.
No, pura empatía no, puro hacer la
pelota. Entrenándose ya. Entrenándose.
Estaba la grieta.
Estaban entrenando.
Vamos a meter la saluda por si acaso viene.
Joder.
No, aparte, aquí hablo el francés. Tiene mucho valor lo que dice Paco, porque Francia, hasta el año 80 y tantos, cuando Mitterrand por fin da un gran discurso reconciliador, desde la guerra de Prusia del 1870 siempre percibió a Alemania como el enemigo habitual, como el enemigo íntimo. Esta gente nos va a invadir siempre que pueda. Lo hizo en Prusia, la guerra de Prusia.
Estas cosas te las ha contado tu madre.
Bueno, yo, que también he estudiado en un colegio francés.
No, bueno.
Y entonces, en vez de ver, hay una falta de olfato tremenda. Unos franceses que en vez de ver el advenimiento de un dictador expansivo, que lo primero que va a hacer es invadir Francia, porque es lo que ha hecho Alemania cada vez que ha tenido esa vocación, en vez de ver eso, hacer un ejercicio de simpatía y protocolo, lo que tenía que haber hecho es no ir a los juegos y renovar la línea, más. Esperando a los alemanes que iban a venir y terminaron yendo, evidentemente.
Uh-huh. Es
muy bonito el discurso de Mitterrand cuando se despide, me enfermo de cáncer, del Parlamento Europeo. Hace un discurso hablando de esto, de cómo yo soy de la generación francesa que ha luchado contra Alemania 3 o 4 veces. El enemigo habitual, es la hora de olvidar eso y reconciliarnos con la Europa.
Yo creo que hay un intento muy bonito en Estrasburgo, justamente, que es el de Gasperis, Adenauer y Schumann, francés, de origen alemán, que saben enlazar perfectamente. Por cierto, supe hace poquito por qué la bandera europea es azul celeste y lleva 8 estrellas amarillas. No tenía ni idea.
Celeste no es.
Bueno, azul. Azul, azul, azul manto de la Virgen, exactamente. Porque en Estrasburgo, en la catedral, en Estrasburgo, en la catedral, se reúnen los tres. Schumann, de Gasperis y Adenauer. Y están delante de la Virgen con ese manto y lleva, excepcionalmente, porque todas las vírgenes llevan 7 estrellas, como la de la Paloma en Madrid, sin embargo, esa lleva 8. Y hacen ese círculo y lo incorporan a la bandera de Europa.
¿Sabes qué tipo de azul es? Azul vacaciones. Es ese mejor.
Azul vacaciones.
Es un azul
está
vacaciones,
muy bien dicho. Sí, el azul de Madrid es distinto. Tiene razón Antonio López, ¿verdad?
No mala idea un día hablar de banderas.
Sí, banderas.
¿Sí?
Las banderas de los países más raros del mundo. ¿Por qué tienen esa bandera?
Uh-huh. Nueva Zelanda va a cambiar la suya, ahora han hecho un referéndum para cambiar la bandera.
No es hablar de fútbol, pero ayer estuve anoche con Carmen Posadas, que es del Atleti, y del Peñarol. No es hablar de fútbol, reitero,
todo
pero en el himno de Peñarol se habla del mirasol de tu bandera. Qué palabra más bonita, el mirasol. Y meterla enlazada al mirasol de tu bandera. Qué bonito, ¿eh? El mirasol. ¿Qué es un mirasol, Pepe Domingo?
Pues no lo sé.
Como un girador con sol.
Un girasol,
un mirador,
¿no?
De una sol. Casa que da el sol siempre.
Claro. Pues claro, está bien.
Digo yo.
Está bien, está bien. Igual que la loriga es el peto. Que hay delante de la armadura, me lo acaba de decir Andrea.
Sabía yo que andaba por
nos
ahí.
Ha pasado el dato que tanto preocupaba a la
Andrea, bicista. Ya la perdemos también, Andrea, entonces.
Ya metida en esta
un programa causa, muy culto este, ¿eh? Sí. Está saliendo.
Demasiado, ¿no? Con lo de...
La gente está oyendo la radio y dice, pero esto es la COPE.
No, no, tú, claro, un programa muy preparado. Sí. Muy guionizado, no, que es el problema que tiene. Claro. Todos los programas personales son muy guionizados.
Hemos estado ensayando en el pasillo antes de entrar, se nota, ¿verdad?
No, no, todo desde el principio.
No, joder, y la lata que le hemos dado a Antonio Bravo. Tiene razón.
Y leches.
Esta mañana 2 horas y media con Antonio Bravo y con Marcote, los dos
eligiendo músicas.
Sí, sí, eligiendo músicas. A ver si te crees que tú dices aquí Senchafine y de golpe te la ponen.
Te voy a dar una noticia. Voy a hacer yo una hora cuando no haya tiempo de juego que se va a llamar el Rincón de Pepe.
Qué bonito, por
favor. Como Murcia.
Sí, como el bar.
Y voy a empezar con Poli Rincón.
Bueno, Poli Rincón tiene una
entrevista
historia...
de una hora a no, Poli Rincón.
Poli Rincón tiene una maravillosa. Un día con Paco González estábamos hablando de Eduardo Mendoza. Yo le reprochaba que se plagiaba a sí mismo en Riña de Gatos. No en el argumento, que es obvio, sino en el estilo. O sea, se notaba un poquito que había ido deprisa para hacer el libro y ganar.
Otra vez. Y te dijo algo claro, del Real Madrid.
No. Estaba Poli en Sevilla, tranquilamente, escuchando. Y yo le dije, pues lo que yo no le perdono a Eduardo Mendoza, eso se le puede rebatir. Alguna tontería que ha dicho ese genio que es Eduardo Mendoza, pues esas son de debate porque todos decimos tonterías. Yo, muchas más que él. Y hay una tercera que... es haberse ido de La Contra del País, con lo cual me quitaba de leer La Contra, de empezar leyendo ese periódico por La Contra. Y Paco, muy rápido, dijo, bueno, no está mal el fichaje, ¿eh? Yo creo que estábamos en la SER todavía. Dice, no está mal el fichaje porque es mi jazz. Y como un rayo, Poli dice desde Sevilla... Yo lo prefería de verdad cuando iba con Josema.
Me esperaba algo así.
Completamente en serio. O sea que yo lo prefería cuando iba con Josema. Que hay que ser grande como para primero no cortarse y luego añadir ese timbre de gloria a la historia. Estamos terminando. Esta...
Sí, porque aquí hace un frío que no hay quien pare.
Sí. ¿Pero qué dices, hombre?
Una persona normal.
Es un termostato distinto del resto de la humanidad.
Tenéis ahí puesto ahí el aire, es horrible.
Es la temperatura de la sangre la que marca a los frioleros.
¿Te acuerdas quién nos tocaba al piano este Stormy Weather? ¿A que ya no te acuerdas?
Carmen Cavallaro.
Sí, señor.
Hombre, claro. Que es el que doblaba a Eddie Gachi.
Pepe Domingo, ¿te acuerdas de aquella señora, Carmen Cavallaro?
Un tío.
Muy bien, sí, señor.
A ti te va a
pillar
con eso, tío.
¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué hiciste? ¿No te metiste la mano?
Si se lo digo a Gistau, va para adentro, ¿eh? No. Y hubiera dicho,
no, por Carmen Basilio. Por Carmen Basilio.
Por el boxeador.
Carmen es un hombre de hombre.
Lo dobló a Eddie Dachin. En la película, al pianista Eddie Dachin lo dobló Carmen Cavallaro.
¿Cómo suena? Sabe José Luis, sabe nuestros amigos, los tres conspicuos que han escuchado este programa, que estoy preparando un libro, está un poco parado, que se llama Eduardo Rodena Silva, Tiempo de Tormenta, Stormy Weather, porque iba silbando como evangelio por las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras justo antes de la guerra esta canción. He descubierto que Eduardo estaba enamorado de Nefertiti, lo que le hace todavía a aquel chaval...
Le gustaban mayores.
Muy mayores.
No se sabe cómo era Nefertiti.
Sí, se sabe.
Todo bueno, lo que han publicado es mentira.
Algo tendría que tener...
No, estaré enamorado de este retrato que inspiró, inspiró mucho a los románticos alemanes.
Algún amor debía tener a la muerte porque con 20 años se la dieron y de una manera un poco... No, de una manera tremenda en aquel Madrid, aquel chico que poco antes, como una premonición, había escrito sobre ella. A lo mejor Nefertiti también es una metáfora de la muerte, lo mismo que Gambardella lo es de un tiempo que se va y otro que no acaba de llegar.
Vale, que te queda poco y deja, no, ya. Ya, deja de leer ya.
¿A que te gusta que se haga el programa así, Pepe?
Me encanta que está organizado.
¿Te gustaría que el tiempo de juego fuera así, verdad?
García, en la radio de hoy, ¿sabes lo que falta? Guión.
Claro. Guión.
Preparación.
Claro.
Hacemos radio como... radio,
no como nosotros, no como García, Gistau y yo. Que hay preparación intelectual también.
Estoy llorando, si me está dando una agorafobia.
Este programa se va con Andrea, se va con Marcote, se va con Antonio Bravo, se va con Gistau, se va con Garci y llega tiempo de juego. Hola, hola, hola.
José Antonio Martín Petón.
La hora de Petón.
COPE. Estar informado.